Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Chile supo liderar el crecimiento en América Latina por 30 años. La propuesta El Puente es una oportunidad para volver a hacerlo. Chile no necesita otro milagro económico. Lo que necesita es recuperar el camino que hemos perdido. Ese que nos llevó a liderar en América Latina, a reducir la pobreza y ampliar las oportunidades para todos los chilenos. Ahora llevamos demasiados años perdidos, atrapados en una cultura izquierda que se preocupó solo de repartir la torta, olvidando que lo más importante es hacerla crecer para todos. Una cultura izquierda que ahogó las empresas con impuestos, que expulsó los capitales del país, que aumentó el desempleo, que sembró la incertidumbre y que nos hizo perder el liderazgo. Hoy no se trata de aplicar motosierras al estilo Milei, sino más bien usar podadoras inteligentes que despejen la maleza, que eliminen la grasa y que nos permitan volver a ver el camino que hemos perdido. En la década de los 70, un grupo de economistas promovió la propuesta económica del famoso ladrillo, una verdadera revolución económica para su tiempo. Hoy, en 2025, un nuevo grupo nos propone El Puente, una alternativa seria y moderna para reconectar a Chile con su vocación de crecimiento. Porque sin crecimiento no hay futuro. Sin crecimiento no hay esperanza. Sin inversión no hay empleo. Y sin productividad no hay progreso ni bienestar posible para los chilenos. El Puente propone reducir los impuestos a las empresas, bajar a 11 los ministerios, incentivar el ahorro, profundizar la apertura comercial de Chile con el mundo, terminar con la incertidumbre y la permisología y dinamizar el rígido mercado laboral. Chile supo liderar el crecimiento en América Latina por 30 años y El Puente es una alternativa para volver a hacerlo. Soy Eduardo Cretón y esta es la apertura editorial de La Voz de la Gente.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este Mundial de Clubes FIFA 2025 se vive diferente gracias a Visa. Usa tus tarjetas de crédito Visa BCI entre el 6 y el 25 de junio y participa por dos paquetes dobles a la gran final en Estados Unidos con todo pagado. Porque ver a los mejores clubes del mundo con tus tarjetas Visa BCI suena bien. Hazte cliente y vive esta experiencia. Conoce las condiciones y cómo acumular más opciones de ganar en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184. Entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, Coagra y Bayer le informan que en monitoreos hemos encontrado alta presencia de cuncunilla negra. Asegure su forraje controlándolas con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Cuide sus praderas con Alcistin. Si es Bayer, es bueno. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
BioRend, el fitoregulador natural que potencia las defensas de tus cultivos desde el suelo. Formulado con quitosano, activa la resistencia sistémica adquirida de tus frutales, hortalizas y cultivos. Mejora raíces y fortalece el vigor de las plantas. Más defensa, más respuesta, más rendimiento. Y exclusivo en Copeval. BioRend, activa la resistencia sistémica adquirida. Protege, responde, rinde, solo en Copeval.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con litio de alta calidad que impulsa autos eléctricos y baterías para energías limpias.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Adivina buen adivinador y gana millonarios premios. No somos una agencia de viajes, pero hemos sido el destino de muchos. ¿Quiénes somos? Ingresa a quienessomos.cl y registra tu opción.
Comer mejor no tiene por qué ser complicado. Se trata de equilibrio. Tu tupper del trabajo, tu postre favorito, el picoteo con amigos o una colación improvisada. Todo tiene su lugar en una alimentación equilibrada. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos partiendo una nueva semana en La Voz de la Gente, lunes 9 de junio, 10 de la mañana con 14 minutos. Ya ven que la conversa ya está, ¿no? Ya que la conversa ya está fluyendo acá entre Eduardo Cretón, como siempre, mi co-conductor de los días lunes, que también siempre nos cuenta en qué comunas estuvo en la región de la Araucanía.
Estuve este fin de semana en la región de la Araucanía, estuve en Vilcún, una muy linda cuenta pública de la alcaldesa Catherine Migueles, estuve en Angol, estuve en Lautaro, estuve en Victoria, estuve en varias comunas. Lamentablemente, con lo que nos venimos es que la situación del mercado laboral en la región de la Araucanía es desastrosa. Bueno, es desastrosa a nivel país. Estamos en un 8,8%. En la región de la Araucanía estamos en un 9,7%, muy por sobre el promedio del país. Y si tú lo llevas solo a la provincia de Malleco, que tiene que ser con toda seguridad una de las provincias más rezagadas del país, estamos en torno al 11% de la tasa de desempleo.
Yo les tengo
dramática la situación.
Otra noticia, que ese es el dato que supone que toda la gente que se fue del mercado laboral en la pandemia, de esa gente hay mucha que nunca más volvió, pero esa gente, si hubiera oportunidades laborales, volvería. Por lo tanto, la verdadera tasa de desempleo está mucho más cerca, no del 8,8% que habla el gobierno, sino del 12,2%.
Vamos a hacer doble clic a eso. Ya están escuchando Michelle Lavé, economista y amiga de la casa también, en realidad amiga de la casa y economista, ¿cierto? Una seca, vamos a tener nuestro jefe con la paridad, la lógica de igualdad, equidad. Vamos a tener un jefe hombre
que va a ser Alejandro Vélez
y nuestra economista jefe de Michelle Lavé. Hagamos un doble clic en eso, porque de hecho es parte un poco de la portada del día de hoy, de lo que planteas tú, Michelle. Desempleo de larga duración sube más que los nuevos puestos de trabajo. El total de desocupados que llevan buscando empleo un año o más sin encontrarlo escala hasta 147.768 el trimestre febrero-abril 2025. No es un tema menor, porque de hecho es uno de los puntos en que el presidente Boric en su cuenta pública se vanagloriaba, ¿no? Decía acá, logramos...
No, pero es que ahí estábamos hablando de otro país.
Ah, bueno, sí, estamos hablando de otro país. Pero nosotros planteamos, yo decía, pero si las cifras las tenemos ahí. Parte su gobierno con un 7,5% de desempleo, hoy tenemos un 8,8, 9,7 en las mujeres. Y como bien dices tú, también hay algunas cosas que son bien serias y que son muy delicadas, como por ejemplo, el desempleo de larga duración.
Bueno, todos los desempleos son delicados. La verdad es que cuando uno habla de desempleo, uno no puede olvidar que no es un número. dinero. Son familias que se quedan sin ingresos, familias que lo pasan mal, familias que terminan en muchos casos con divisiones, que parejas que se separan, porque el vivir en desempleo es un problema muy fuerte y muy duro para las familias. Y por lo tanto, el número, cuando uno desprecia el número y dice, bueno, 8,8, 8,6, no, no es 8,8, 8,6, eso es una cantidad de familias grande que se queda sin posibilidades de entregarle más cosas a sus propios hijos, de poder vivir tranquilos. Cuando el desempleo empieza a aumentar, lo que pasa es que aumenta la duración del desempleo. Cuando el mercado laboral está ágil, si uno se sale de un empleo, encuentra rápidamente otro. ¿Por qué? Porque hay ansiedad, hay demanda por trabajadores. Cuando el mercado laboral no está ágil, porque resulta que la economía no está ágil, porque para que el mercado laboral se mueva, lo que se necesita no es que el Estado contrate más, lo que se necesita es que los privados contraten más, porque esos son los productivos. Entonces, lo que tú generas es que rápidamente puedes encontrar trabajo. Lo que ha pasado en Chile es que llevamos creciendo al menos a menos de 2% promedio desde 2022, desde marzo de 2022. Y por lo tanto, lo que tú tienes es una economía muy lenta, en que además, quien más ha contratado, quien ha encontrado la forma de contratar, ¿no es cierto?, ha sido el Estado y no el sector privado. Entonces, lo que está pasando es que el desempleo aumenta mucho. Y lo peor de todo, más triste todavía, es que quienes más han sufrido este desempleo son las dos colas, los más jóvenes y, pero con mucha más fuerza, los de más de edad. El grupo de 50 años y más, hay un grupo importante de 50 años y más, gente con experiencia, sabe, gente que sabe cómo hacer las cosas, no han podido volver a encontrar un empleo. Y ustedes probablemente conocen mucha gente, en la familia y todo, que no encontraron empleo y se retiraron. Sí. Y esa gente que va a vivir menos, porque en general lo que se produce es que para vivir más tiempo, tú necesitas estar activo. Y una de las formas de estar activo, la forma más normal de estar activo es a través del trabajo. Entonces, y se produce otro efecto, que cuando se habla de flexibilizar, y por ejemplo, flexibilizar para los jóvenes, para que puedan trabajar y estudiar, o flexibilizar para la gente de más edad, para que te puedan contratar aunque no sea full time, que te contraten por menos tiempo, que te contraten cuando puedan, que te llamen para que tú puedas ir a hacer un par de horas. Entonces no, porque eso es abusar de los trabajadores.
Claro, es precarización del trabajo en vez de mirarlo, porque ahí el lenguaje es bien importante, o flexibilizar el trabajo respecto precisamente a aquellas personas que puedan tener dos, tres trabajos en Chile. Esa cuestión no, que en otros países existe, es perfectamente posible, en Chile no.
No, y además que hay mucha gente que quisiera trabajar, pero no quiere trabajar de 9 a 6 porque ya no le da el cuero, porque ya dejó de trabajar demasiado tiempo y por lo tanto ya no tiene la costumbre, si al final hay un tema físico de por medio. Bueno, podría trabajar menos horas, pero no, los contratos de trabajo no te lo permiten, porque estás precarizando. No estás precarizando, le estás dando la libertad a la gente de que elija aquella situación que le sea más cómoda. Y por cierto, si hay algo que la izquierda nunca ha entendido, que no solo es bueno tener un trabajo con un salario mínimo, mucho mejor que eso es tener trabajo, no importa cuál sea el salario.
Eduardo. Sí.
Ahora, ¿quién ha precarizado el trabajo en la línea de lo que decía Michelle? Ha sido este gobierno, porque cuando entregan cifras en torno a la creación de empleo, la inmensa mayoría de esos empleos que han creado son empleos informales. ¿Por qué hay una sobrecarga en el mercado laboral? Cuando tú aumentas haces la ley de las 40 horas, reduces la jornada laboral, cuando aumentas el sueldo mínimo más allá de lo que el mercado efectivamente entrega, cuando además tienes una reforma previsional que va a hacer que los trabajadores tengan que cotizar más. Entonces, obviamente todo eso estresa el mercado laboral, y súmale la situación que tenemos además con la inmigración completamente descontrolada del país. Entonces, ¿es difícil hoy día encontrar pega en Chile? Es difícil. ¿El mercado laboral es rígido en Chile? Es rígido el mercado laboral en Chile. Y eso, como decía Michelle, la B genera no solamente un tremendo drama social para las familias que no encuentran trabajo, sino que también hay un tema de expectativas que se empiezan a frustrar. Y esto sobre todo para los más jóvenes, Connie. El otro día yo estaba en la región de la Araucanía, hablaba con una dirigente que me decía que su hijo había estudiado pedagogía en historia. Eran 24 alumnos de la Universidad de la Frontera, una de las universidades más prestigiosas de la región, y de los 24 que habían estudiado pedagogía en historia, había solo uno que estaba trabajando en pedagogía en historia. Entonces, obviamente, eso no solamente pasa con la pedagogía, pasa con muchas carreras de jóvenes que hoy día se están formando en la universidad y que, producto de la falta de oportunidades en el país, no pueden encontrar pega para lo que estudiaron. Y eso genera una enorme frustración en esos jóvenes, como también la genera las personas mayores que, después de toda una vida trabajando, salen de un empleo y no logran encontrar otro empleo para la experiencia que han tenido durante toda la vida trabajando. Entonces, obviamente que esto hay que hacernos cargo, y la mejor forma de hacerse cargo de esto es generar mayor crecimiento económico. Es volver a crecer en torno al 4%, y por eso la propuesta que han presentado este grupo economista, El Puente, muy parecido a lo que se hizo en algún minuto con El Ladrillo, creo que es el camino correcto, porque necesitamos ponernos metas ambiciosas, porque necesitamos generar también un cierto pacto político transversal en torno al crecimiento, y que no sea simplemente de la boca para afuera, porque lo que uno ve en este gobierno es que hablan del crecimiento pero hacen re poco para que efectivamente volvamos a crecer. ¿Y cuáles son las claves que toca esta propuesta de El Puente para volver a crecer? Bueno, reducir los impuestos a la empresa. Hoy día Chile está dentro del tramo superior de la OCDE en cuanto a impuestos a la empresa, y acá se propone efectivamente reducirlo. Y hay candidatos presidenciales como Elaine Matthei que también han dicho que van a reducir los impuestos a la empresa. Hay que terminar con la permisología, que ha sido uno de los grandes problemas que tiene
la burocracia estatal.
La burocracia estatal, como se le llama. Bueno, hay que también ponernos las pilas en materia de educación. Fíjate que Chile gasta harto de su PIB en materia de educación, pero la inmensa mayoría se nos está yendo a educación superior, cuando efectivamente las brechas se generan en la educación inicial. El día domingo veíamos en el Mercurio una nota que señalaba que cerca de la mitad de los alumnos en cuarto básico no entiende lo que lee. Ese es un drama social tremendo.
Lo peor es que no es solo en cuarto básico, es cuarto básico y en cuarto medio, sí, pasa lo mismo.
Entonces, esta propuesta yo creo que hay que analizarla detenidamente. Tiene muchas teclas que yo creo que, si es que la política sabe llevarlas, nos van a poder volver a permitir crecer en torno al 4%, que es lo que hoy día se necesita. Porque no basta simplemente con repartir la torta como hace este gobierno. ¿Ah? Porque este gobierno es experto en repartir la torta. Hay que redistribuir la riqueza. Es su famosa frase.
Y la redistribuye para el gobierno.
Además para el gobierno.
Una redistribución selectiva. Sí,
como dijo un análisis muy acertado.
Segregadora.
Un análisis muy acertado de Mayol, el otro día lo escuchaba, que decía, es que el lucro cambió. Porque estos jóvenes marchaban en el 2011 en contra del lucro. Y hoy día el lucro, ¿dónde está? Hoy día el lucro está en Revolución Democrática, está en el gobierno, que están lucrando además con plata de todos los chilenos. Interesante análisis del sociólogo ahí, ex candidato presidencial del Frente Amplio, por lo demás. Que le refriega en su cara que hoy día los que lucran son ellos acomodados en los puestos del gobierno. Pero bueno, no basta simplemente con repartir la torta, hay que hacer crecer la torta. Y por eso yo invito a quienes están viendo que le echen una mirada a esta propuesta al Puente, un trabajo de varios economistas serios, transversal por lo demás, y que yo creo que toca varias teclas que, si es que la política es capaz de causarlas, nos van a volver permitir crecer en torno al 4%.
Ahí están escuchando a Eduardo Cretón, ex convencional constituyente de la región de la Araucanía, Michelle Lavé, economista, en este panel de día lunes. Nos va a acompañar también Pepa Hoffman,
de la región de Valparaíso,
no solamente de la casa, sino que también conductora de Voces que Unen Chile en Radio Agricultura. Pero si quieren conversar con nosotros, ya saben que nos pueden escribir al +569 6629 8417, +569 6629 8417. Mándenos audio, mándenos WhatsApp, y también, por supuesto, por el chat de YouTube, donde están ya los fans de Michelle Lavé. Qué bueno que haya vuelto Michelle Lavé, qué bueno que tenga a Michelle Lavé en el panel. Así que tienes
bueno, acuérdate fans. Que este fue un tiempo, yo tuve este horario, acuérdate.
Tienes toda la razón, sí, tienes toda la razón.
Por eso...
este horario. Ah, por eso es la vuelta. Exacto. Ah, pero perfecto, toda la razón. ¿Cómo se llama el programa?
Enfoque Económico.
Enfoque Económico.
Y era pura economía, todo era una hora a la vena.
A la vena de pura economía.
De pura economía.
Bueno, nosotros aprendemos mucho acá con Eduardo Cretón los días lunes, que son los días lunes económicos. Bueno, y estamos conversando, de hecho, de la propuesta Puente, que lo planteaba y lo mostraba Eduardo, que me lo regaló Bettina Horst, que estaba en el programa anterior de Directo al Grano, este resumen.
Que además, ¿cierto?, coordinó este grupo, Bettina. Este grupo economista lo coordinó ella.
economista de primer nivel, y una de las propuestas que yo creo que son interesantes y que lo hemos conversado también en este programa varias veces, tiene que ver con la modernización del Estado, pero con una patita extremadamente práctica. Pero cuando uno habla de modernización del Estado puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Y plantea una reducción de los ministerios.
Tal cual.
Entonces hoy día Chile, en los países de la OCDE, somos el segundo país que más ministerios tiene. Solamente nos gana Canadá. Tenemos 25, si no me falla la memoria. 25 o 24. ¿Cuánto propone bajar los ministerios, Eduardo Quetón?
Propone bajarlo a 11. Déjame que acá estoy buscando la nota y te va a decir cómo lo fusiona, porque fusiona varios ministerios, por ejemplo.
Es que yo creo que hay muchos ministerios que efectivamente cuando uno ha trabajado en el gobierno, en los ministerios, te das cuenta que lamentablemente funcionan muy como compartimentos cerrados. Y tú lo que necesitas... son ministerios que trabajen muy unidos, y por lo tanto fusionarlos es una gran idea, porque vas a generar una comunicación, una forma directa, y eso la verdad es que ayuda mucho. Por ejemplo, todos los ministerios sectoriales, yo no sé qué propone el puente porque no me lo he leído, tengo que reconocerlo, pero todos los ministerios sectoriales económicos deberían depender del Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía debería depender del Ministerio de Hacienda. Todo eso, una sola línea.
Todavía estoy buscando acá, pero además yo quiero agregar algo a esto. Fusionar ministerios requiere de ley, ¿no es cierto?
Sí.
Pero hoy día, y esto lo hizo el presidente Piñera en algún minuto, se pueden nombrar biministros.
Exacto. O triministros
incluso. Sí. Y yo creo que esa es una medida que los candidatos presidenciales de nuestro sector debiesen anunciar ahora ya.
Es una gran idea.
Mientras fusionamos ministerios, mientras reducimos ministerios, vamos a nombrar menos gabinetes, vamos a tener biministros. Lo hizo el presidente Piñera y eso no requiere ley, porque hoy día la ley te lo permite. Por lo tanto, es un simple decreto de nombramiento de presidente que te permitiría al tiro comenzar con este ajuste necesario que de todas formas requiere hoy día el Estado.
Sin duda, pero eso, la de la fusión de los ministerios, reducir los ministerios, yo creo que es una cuestión extremadamente necesaria, en todo sentido, ¿eh? En términos, por ejemplo, de lo que es la burocracia estatal, en términos de lo que conversábamos antes, de permisología, etcétera, los proyectos que tienen que ver con permisología, pucha que sería más fácil que tuvieras fusionado los ministerios, o bien unido los ministerios sectoriales al Ministerio de Economía. O hay algunos ministerios que evidentemente cumplen también un rol que podríamos decir que es un rol bastante menor, o sea, el bienes nacionales, ¿por qué no puede estar fusionado con vivienda? O sea, son cosas que parecen de toda lógica, ¿no? Sí. Tenemos hoy día un Ministerio de Seguridad que llegó con la promesa de ser un ministerio técnico, no ha cumplido con esa promesa. Yo este programa lo dije innumerable oportunidad, independiente de que haya habido gente de la oposición que haya votado a favor del ministerio, encuentro que fue un tremendo error. Creo que o sea, tremendo error, tanto en términos de expectativas con relación con la gente, como el hecho de crear más burocracia viene a ser la solución a un problema que es el más importante en Chile, que es el tema de la seguridad. Pero ya, bueno, si creaste el Ministerio de Seguridad, haber una fusión de los ministerios políticos, de SGGOP, del Ministerio del Interior, de SECPRES, debieras tenerlo todo eso dentro de un solo ministerio.
Es que además, Connie, lo terrible es que ya van dos meses y medio de que se creó el Ministerio de Seguridad y todavía no se ven resultados concretos. Yo te lo pongo en el ejemplo más concreto que me toca vivir, en la región de la Araucanía.
No se ven medidas concretas, ninguna.
Yo te lo pongo en el ejemplo de la región de la Araucanía. El día jueves, en la mañana, nosotros sufrimos un atentado en Triangólico y Ipulli, en un centro de residuos de basura. Se quemaron 4 camiones, 4 maquinarias, etcétera. Bueno, ustedes sabían que una de las atribuciones que tiene el nuevo Ministerio de Seguridad es presentar una política nacional contra el terrorismo. No existe.
La estrategia nacional es uno de sus elementos.
Es uno de sus elementos, sí, pero todavía no está. Entonces, después el ministro Elizalde anuncia querellas que además ni siquiera son primicia. Por la ley antiterrorista.
No la van a presentar.
Bueno, Eduardo Cretón está en una cruzada fiscalizadora al respecto del tema de la estrategia nacional de terrorismo. Lo dijo acá el día que se publicó la ley del Ministerio de Seguridad.
A mí no me cabe ninguna duda que no la van a presentar. Mira, porque va contra su ADN. Sí.
Todos los atentados que han en el año, solo han presentado una querella por ley antiterrorista, que fue en la región del Biobío, en este atentado que se quemaron 50 camiones. En la región de la Araucanía todavía no se anuncia una querella por la nueva ley antiterrorista. Entonces, la verdad es que da lo mismo tener nueva ley antiterrorista si es que los encargados de ocupar esa herramienta no lo están haciendo.
Ahora, 50 camiones en Biobío, la única vez que han presentado querella por ley antiterrorista, porque se trataba de una empresa...
China. Que además le cortan el agua. Y si no, los amigos de Carol Cariola ahí quizás le quitan el departamento, vaya a saber uno. Oye, acá está la propuesta, mira. Modernización del Estado, la propuesta Puente apunta a reducir la cantidad de ministerios desde los actuales 25 a un máximo de 14. y crear 4 megaministerios. Economía incluiría, por ejemplo, y esto es lo que decía Michel Labé, economía incluiría economía, agricultura, minería y energía. El Ministerio de la Ciudad e Infraestructura incorporaría obras públicas, transportes, vivienda y bienes nacionales. El Ministerio de Educación, Cultura y Ciencia fusionaría Educación, Cultura y Ciencia. El Ministerio de Desarrollo Humano, a partir del desarrollo del Ministerio de Desarrollo Social, Deporte y Mujer, también se incluirían en uno solo. Y se eliminaría el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno, sumándolo a la Presidencia, que me parece de toda lógica.
De toda lógica.
Ministerio Express es el encargado de llevar las relaciones con el Congreso de parte del Presidente. Entonces, mira, se puede, digamos, en el papel se puede. Lo importante de esto es que ahora esté la voluntad política, porque las propuestas en el papel se ven muy bonitas, lo importante es que estén los votos en el Congreso para poder hacer estas transformaciones. Y eso es lo que yo siempre le digo a la gente de oposición, que empezamos en la pelea, no, que mira que yo soy de Matei, que yo soy de Kaiser, que yo soy de Kass. Oye, acá no simplemente basta con ganar la elección presidencial, sino que hay que tener una amplia mayoría en el Congreso de las oposiciones que permitan hacer estos cambios, porque si no, de lo contrario, de nuevo nos quedamos en la denuncia, nos quedamos en la propuesta, pero no pasa nada en la práctica. Por lo tanto, ganar el Congreso es tan o más importante que ganar la elección presidencial, porque solo con esos votos se van a poder reducir ministerios y se van a poder hacer todas las cosas que hoy día el país necesita. Por eso la importancia de entender que el adversario no está entre nosotros. El adversario está en la izquierda, está en la primaria del gobierno, está en las listas parlamentarias del gobierno, y son a ellos a quienes les tenemos que ganar si es que queremos tener una mayoría parlamentaria que nos permita poder llevar adelante estos cambios. Porque ni Evelyn Matthei, ni José Antonio Kass, ni mucho menos Johannes Kaiser van a tener la mayoría parlamentaria por sí solos que se requiere para poder hacer estos cambios. Y de eso la importancia de que la oposición entienda que acá nuestro adversario está al frente y que seamos capaces de construir un puente que haga que en Chile se puedan llevar adelante estas transformaciones.
El adversario está en las primarias de la prueba, ¿no?
Tal cual. O sea, las primarias de la prueba, las primarias de la prueba, Procultura, ¿no? Sí. Las primarias de la Casa Allende.
Pero ojalá te escuchen, porque yo creo que lo que se debería hacer, esto debería ser una campaña, la campaña de derecha. Y que gane el más mejor, digamos, tal como es. Pero tiene que ser una campaña de derecha si queremos lo mismo. Aquí no hay muchas diferencias. Hay algunas diferencias semánticas, pero la verdad es que lo que queremos es libertad para los chilenos, es crecimiento, es empleo, y eso es lo que quiere la derecha. Son temas que
la izquierda... Eso es lo que quiere la gente, el sentido además, común, el sentido común de los chilenos. Te lo pide a grito, te pide a grito seguridad, te pide a grito el crecimiento económico, te pide a gritos tener trabajo, te pide a gritos que no haya violencia en los colegios. Si el problema que teníamos hace 15 años atrás, o menos, que teníamos 10 años atrás, era la discusión respecto a la calidad. Resulta que hoy día el problema que tienes es que hay violencia en los colegios.
Claro, ya no es la calidad el problema. Porque no importa. Con tal de que no te mate el hijo en el colegio.
O sea, hoy día el problema del ausentismo es que los niños no están aprendiendo a leer en primero básico. Es que la mitad de los niños de cuarto básico no sabe leer. Entonces, obviamente, El Frente Amplio, desde que irrumpió en política del 2011 hasta ahora, solo ha contribuido a deteriorar la calidad de la educación en Chile y la situación escolar en la que estamos.
Bueno, ojo, y aquí déjenme tocar un tema que no está programado, sí. Pero...
Acá es libre.
Fantástico.
Tú tienes a la Katy Martorell, que le toca los miércoles, dice que se le suelta la cadena en algún momento.
Estoy en la misma.
Esto puede ser lo mismo. Sí. Junto con eso nos vamos después a pausa.
Sí. Ojo, que el Frente Amplio está entrando al tema de hacer exactamente lo que hizo con los colegios, destruir la educación pública en los colegios, hacerlo en la universidad, a través de la nueva ley FES, que con esta idea de condonar el CAE, que a mí me parece una aberración contra quienes pagaron su deuda, es una aberración. O sea, si tú fuiste capaz de pagar tu deuda, perdiste, porque los que no pagaron la deuda, ¿se las van a condonar? No. Eso me parece una aberración. ¿Se la van a condonar a los legisladores que ganan 7 millones de pesos, por decir cualquier número, ¿no es cierto?, y no pagan el CAE? Yo hago una invitación al gobierno que calcule cuánta plata, si es que en vez de que lo cobre el banco, que lo cobre el Servicio de Impuestos Internos, el CAE. Les apuesto que tendríamos bastantes menos problemas de financiamiento.
Vamos a estar conversando de eso con Pepa Hoffman, de hecho, en el próximo bloque. Así que adelantaste el bloque siguiente. Nos vamos a una pausa. La voz de la gente. Quédense con nosotros porque en un minuto volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, video asesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Uno hace un par de años atrás aceptó los nuevos términos y condiciones de Meta, o sea, de WhatsApp, donde decía que si no compartía todo lo que usted escribía en WhatsApp, se quedaba sin WhatsApp a la larga. Eso hoy día tuvo un upgrade. Todo lo que usted escribe en WhatsApp, en Instagram, o todo lo que ve en Instagram y Facebook, más Threads, toda esa información a partir del 27 de mayo empezó a ser usada para el entrenamiento de la inteligencia artificial de Meta, tal cual. A mí personalmente me da lo mismo que vean todo lo que escribo y todo eso, pero a lo mejor alguien es más susceptible. En todo caso, al que no le gusta, bueno, ya saben, seguía sin Facebook, sin Instagram y sin WhatsApp. Todos los datos son usados, como dije, para entrenar esta nueva inteligencia artificial Meta, del grupo Meta. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta en La Voz de la Gente y tenemos posta. Pues estamos conversando con Michelle Lavé, economista, pero Eduardo Cretón nos ha abandonado y vuelve Pepa Hoffman entonces a integrarse, panel femenino, pero esta vez de los días lunes.
Buenos días, Connie, muchas gracias por la invitación, saludar a Cretón y encantada de estar compartiendo aquí en la mañana contigo y con la Michelle.
Bueno, y estamos, para seguir conversando, tenemos primero que saludar a quienes hacen posible nuestro programa, pero vamos a volver a hablar del tema FES, CAE, con donación, que es un temazo, ahí va avanzando, además, de a poquitito, pasito a pasito, como diría Luis Fonsi, pero sigue avanzando.
Que, y punto y codo, que es lo que me preocupa.
Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Bueno, y lo dejaste anunciado en la antes de la pausa, Michelle, tú además trabajas en una universidad, así que este tema también ha sido muy muy relevante. En general, los rectores están bien activos anunciando y sobre todo advirtiendo de los efectos no queridos, ¿cierto? O mejor dicho, quizás queridos, pero no proyectados, no públicos, ¿cierto? Para las personas.
Sí, para que la gente sepa, el proyecto FES es un proyecto de ley que en el fondo consta de dos partes. Una es la parte de financiamiento, que la gran consigna es que pone fin al CAE, ¿no es cierto? Pero pone el fin al CAE con algo mucho más caro que el CAE, que es que te van a descontar por 20 años un 8% del sueldo, que en muchos casos es mucho más de lo que deberías pagar por una carrera universitaria. De lo que costó tu carrera. Pero el gran problema es que esto lo hace a costa de que a las universidades no les deja cobrar un copago. Lo mismo que se hizo con los colegios subvencionados, ¿no es cierto? Que en el fondo les dijo, ya, yo te voy a pasar la plata, pero de ahora en adelante no hay copago y yo pongo las reglas del juego, porque como yo tengo la plata, yo pongo las reglas del juego. Y eso significa que yo defino cuál es la cantidad de matrículas que vas a poder tener. No es la universidad. Yo defino que te pago solo en la duración de la carrera. Si la persona se demoró un año más, ese año más yo no lo financio. Yo defino, y probablemente esta es la parte inicial, van a empezar a definir los programas de estudio, las carreras. Esto es un tema muy dinámico. Hay carreras que van pasando, ¿no es cierto?, en términos de que quedaron obsoletas, y hay carreras nuevas que hay que ir creando. Bueno, va a ser un ente súper dotado el que va a definir qué carreras, cuando tienen que ser los alumnos los que demanden las carreras que necesitan. Entonces, vamos a tener unas universidades atrasadísimas. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Va a pasar que nuestra Universidad Católica, nuestra Universidad de Chile, van a convertirse en el nuevo Instituto Nacional. O sea, se les va a acabar la excelencia, se les va a acabar todo, porque van a ser dominadas por la política.
Yo estoy completamente de acuerdo con lo que plantea Michelle. Y acá hay algo, una buena noticia y una mala noticia con respecto a esto. La mala noticia es que es un muy mal proyecto, que esto nosotros ya lo vivimos en la reforma en la educación escolar. El gobierno está presentando este proyecto que está avanzando en cámara lenta, pero está avanzando en el Congreso. En la mañana me tocaba escuchar al ministro de Educación en otro medio, donde hablaba del impulso que le quieren poner a este proyecto. La buena noticia es que estamos a tiempo. Estamos a tiempo de poder revertir este mal proyecto. Este mal proyecto, si ustedes se fijan, tiene algo bien curioso. Boric se ha dado muchas volteretas en todos los aspectos, menos en educación. Entonces, acá hay que dar una batalla cultural importante, porque la escoba que tenemos en la educación básica, en la educación escolar, en la educación parvularia, la podemos revertir en la educación universitaria y técnica. ¿Y cómo la tenemos que revertir? Dándole más fuerza a este proyecto, porque hoy día no es tan sexy hablar del tema de educación, porque no tenemos a los estudiantes en la calle, porque no está siendo un tema tan relevante. Lo están haciendo silenciosamente, avanzando sigilosamente en el Congreso. Entonces, tenemos una oportunidad. Esa es la buena noticia, la oportunidad que tenemos de visibilizar, de que la gente se dé cuenta que está hasta aquí con el gobierno, que está hasta aquí con la reforma, que la ley de inclusión fue un fiasco, que la ley de los SLEP fue un fiasco, y que esta ley del FES es otro fiasco más. Yo creo que es una oportunidad para poder advertirle a los estudiantes, a las familias, a las personas que quieren entrar al sistema, que este es un muy mal proyecto por las razones, Connie, que decía recién Michelle, porque coarta la libertad, porque te da a las mismas instituciones, porque les da una mochila para toda la vida a los estudiantes, porque es injusta. Entonces, la verdad es que yo lo veo más como una posibilidad.
Todas las otras ayudas económicas, los alumnos que hoy día estudian gratis porque están becados, también lo elimina. Es impresionante. Y hay mucha gente dispuesta a votar positivamente por esta ley, con tal de que esta idea del CAE, si al final el FES es mucho peor que el CAE. ¿Dónde han visto ustedes? Yo los invito a todos ustedes a ir al mercado a buscar un crédito. con tasa 2%, garantizado por el Estado, en que además...
Con 180 cuotas, con límite de cuotas.
Con límite de cuotas, y no solo eso, que además les dan, después de que terminan de estudiar, porque ya les dan los 5 años de gracia del estudio, más un año y medio más de gracia para que no paguen, recién después de eso pueden empezar a pagarlo, y además, si a los 15 años no lo han terminado de pagar, caduca la... O sea, yo me encantaría tener una deuda así para pagar mi casa.
¿Puedo hacer un paréntesis, Connie?
Sí, por supuesto.
No te hemos dejado hablar, pero yo quiero...
Adelante. Si aquí estoy... Es dinámico el programa.
Quiero contar una anécdota, pero... yo me hice amiga de la Constanza Juve, que es la conductora de este programa, porque yo era parlamentaria, era presidenta de la Comisión de Educación, cuando estábamos viendo todas estas porquerías de proyecto, y Constanza era asesora. Y yo tenía todo el día una pulga en el oído que me daba toda la información, todo el material, y así nos hicimos amiga, Constanza. Cuando me decía, mira, esto es malo por esto, mira, léete este artículo, léetelo de nuevo. Bueno, esa misma pelea yo creo que tenemos que volver a dar, Constanza, juntos, también con Michal y con todos los auditores que se sumen, porque este mamotreto del FES es lo peor que hay, y creo que ha faltado fuerza por parte de la oposición en levantar este tema como corresponde, para las familias y principalmente para los estudiantes.
Sí, porque lo que vamos a terminar teniendo es que la gente rica va a mandar a sus hijos a estudiar afuera, y los chilenos vamos a terminar con una calidad universitaria desmejorada, pobre, y compitiendo con países que hoy día sueñan con tener nuestra educación universitaria.
No, pero y no solamente, o sea, eso, sino que además es verdad lo que dice la Pepa. Nosotros nos tocó recorrer Chile, juntarnos con sostenedores, juntarnos con familias. Ahí nace la CONFEPA, la Confederación de Padres y Apoderados, donde en general tú te das cuenta de que todo lo que se decía en el discurso era solo un discurso, porque la realidad era muy distinta de los supuestos taras que tenía el sistema. O sea, por una parte estaba el tema de la selección, que te decías que no se debería seleccionar por mérito. Bueno, ya hemos visto las consecuencias de lo que significa la tómbola y tratar de entrar con la tómbola. Se decía que acá era injusto porque los papás tenían que entregar plata, financiamiento compartido, eso se tenía que eliminar, cuando los padres te decían de que ellos eran tan felices de poder aportar un porcentaje menor, ¿verdad? 20.000 pesos, 30.000 pesos, 40.000 pesos, jamás por sobre 80.000 pesos, era un porcentaje muy menor, porque con eso significaba que había más plata destinada para el niño, porque estaba la subvención además de lo que plantea el papá. Y por otro lado está el tema del fin al lucro. Es que no puede haber lucro con recursos públicos. Y tú veías los colegios particulares subvencionados que tenían lucro. Eran colegios que no eran dueños más de un matrimonio, o bien una persona, un profesor que ocupó su jubilación para armar un colegio. Normalmente la Los colegios sin fines de lucro, que eran particulares subvencionados, o eran, comillas, holdings, o sea, eran varios colegios, o eran colegios que eran religiosos. Entonces, cuando te decían todo este cuento, no, es que, oye, era dueño un colegio, o sea, era de un solo colegio, no se tenían grandes recursos. ¿No?
Familia ligada a la educación que buscaban llegar a una buena educación. Sí.
Bueno, eso hoy día está, hemos visto los resultados, ha bajado, sin duda que son reformas que le han hecho daño. El otro día me tocó conversar con el alcalde de Zapallar, una comuna que es bastante cómoda, pero que también tiene una parte que necesita mucho apoyo, y hay muchos niños, que a veces quedan por esta maldita tómbola. 3 comunas mayas, en Quintero, en Puchuncaví, me contaba el caso puntual de que hay papás que tienen que, como no pueden cambiarlos, tienen que arrendarles pensiones en las comunas más allá para que los niños puedan ir al colegio. Si la locura es total.
Y no te dejan abrir un nuevo colegio.
Además, tiene el congelamiento. Las limitaciones son...
Tiene el congelamiento, además de los colegios, el congelamiento, no se pueden crear nuevos colegios particulares subvencionados si es que está satisfecha la demanda con algún colegio público.
Claro, pero está satisfecha la demanda territorio. En 2 comunas más allá.
Parcialmente. Bueno, esa obsesión ideológica que nos tocó vivir hace 10 años atrás y que fue advertido, si se dijo que esto iba a traer problemas.
¿Cuántas veces lo dijimos?
Muchas veces,
Constanza.
De que al final todo tenía que ver con quién era el sostenedor, con los fierros, con la institucionalidad, pero nada tenía que ver con la preocupación de la persona, nada tenía que ver con la preocupación de la familia, de nada tenía que ver con la preocupación del niño, eso no importaba. Lo mismo ahora se está extrapolando a la educación superior con todo lo complejo que eso significa, especialmente para instituciones, valga la redundancia, más complejas.
A 10 años de los patines, ahora queremos ponerle patines a la educación superior. Ese es el resumen Y es importante, y yo valoro mucho, Constanza, que en tu programa podamos conversar de estos temas que a veces son tan poco sexys, que se habla tan poco, porque, claro, la cantidad de condoros que se manda el gobierno todos los días hace que estos temas sigan avanzando poquito, poquito, pasito a pasito en el Congreso, y estamos frente a una de las peores reformas, tal como fueron las reformas del 2014 de Michelle Bachelet, la tributaria, la educación, la política, que son las que han destruido a nuestro país hoy día. Estamos frente a una de ellas y no estamos lo suficientemente conscientes de la del mamotreto, de lo terrible que va a ser esta reforma, que en ese sentido yo agradezco mucho, porque uno ve cierta coordinación entre las universidades públicas y privadas, porque aquí están todos espantados. Esto no es que uno estén defendiendo solo sus intereses, están defendiendo algo que es básico, que es la autonomía que le corresponde a cada institución, que es el derecho que tiene el padre de poder aportar, si es que puede, en la educación de sus hijos. Claro,
y lo peor es que lo están vendiendo a través de la famosa condonación del CAE.
Claro.
Déjenme decir
que un voladero luce, perdona, es un voladero luce, pero detrás de eso hay mucha mugre, ¿no?
Es como el pago de la deuda de los profesores.
Exacto.
La chiva más grande del mundo. Si eso no es verdad, no va a pasar.
Exacto, y lamentablemente lo que tenemos que hacer aquí, pues dicen, no, es que el CAE es muy caro. Es caro porque no se cobra. Si es muy fácil no pagar el CAE, no pasa nada. Pregúntenle a los que trabajan en el Congreso. ¿Cuántos diputados hay que no han pagado su deuda? Es una vergüenza. Entonces, lo que hay que hacer es cobrarlo. ¿Cómo se tiene que cobrar? Fácil. Algo bueno tiene esta ley, y es que propone cómo cobrar el CAE, Servicio Impuesto Interno. No se puede escapar nadie. Se acabó. Se cobra el 100% al CAE. Se acabó el problema del CAE. Ya no va a ser caro. Entonces, yo creo que lo que sí hay que rescatar es que el CAE, que es un crédito muy barato, tiene que ser pagado a través del Servicio Impuesto Interno. Y listo, con eso solucionaste todo el problema.
Claro, si ese fuera realmente el punto. Pero al
exacto.
final, si ese fuera el punto, en la práctica tú dices, bueno, tiene sentido. Ahora, es un poco contradictorio porque, de hecho, el propio presidente lo anunció. El tema de la condonación, y dijo que en realidad este tema del CAE es injusto. Entonces,
pero
cuando tú ves a la principal autoridad que te dice, oye, es injusto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que haces tú? Dice, oye, si el presidente me dice que es injusto, ¿para qué lo pago? O sea, al final del día también
bueno,
tiene que ver con las señales.
Bueno, pero este presidente está equivocado en muchas cosas.
Estamos de acuerdo. Ahora, en esto yo creo que hay claramente un tema ideológico que sobresale del proyecto por lo que estamos conversando, ¿cierto? Se quiere ocupar una camisa de fuerza para las universidades, especialmente para las universidades. ¿Por qué? Porque son más complejas, son las que hacen investigación, son las que también se van a ver más coartados con el tema de los ingresos, etcétera. Ocupas eso para camisa de fuerza y los alumnos se van a ver perjudicados, no solo porque van a tener que pagar un impuesto profesional, o sea, es un impuesto al final del día el que vas a terminar pagando después, sino que además las alternativas y la diversidad de proyectos educativos, que es una gran gracia que tiene nuestro país, también se ven limitadas.
Pero déjame decirte una cosa que ustedes no han visto. En la universidad, en las universidades, están gran parte de los pensadores que van en contra de este sistema. Cuando tú a esos investigadores, a esos académicos, les pagas el sueldo, los callaste. Y eso es lo que busca gran parte de la oposición. Las ideas liberales, la libertad de elección, vienen de las universidades, y por lo tanto lo que quieren hacer es callar esa voz. Quieren, en el fondo, dejar, bueno, tal como lo han visto los periodistas, ¿no es cierto? Les gustan los periodistas que incomodan al resto, pero que no los incomodan a ellos.
Efectivamente. Bueno, se nos ha pasado volando el programa. Agradecerle a Michelle Lave, economista de la Universidad San Sebastián, y a Pepa Hoffman por habernos acompañado, y a Eduardo Cretón también, que estuvo en la primera parte del programa. También agradecerle, por supuesto, a la auditoria, a todos los que nos siguieron por el streaming, y sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.